Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña, presenta En busca del tesoro escondido, conducido por Julio Morales.
¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo cuando me llamaste, cuando me elegiste? Cuando me dijiste que tú eras mi amigo, qué detalles, Señor, has tenido conmigo.
Saludos desde Radio María Canadá, desde el programa En busca del tesoro escondido. Hoy hablaremos sobre Santiago Apóstol. En los próximos episodios seguiremos hablando sobre los otros apóstoles. En los programas anteriores hemos hablado sobre San Juan, San Pedro, San Pablo y hoy sobre Santiago. Gran parte de la información la he tomado de Así Prensa. Santiago de Cebedeo, también conocido como Santiago Mayor, fue uno de los apóstoles más destacados de Jesús de Nazaret. Es conocido en la tradición cristiana como Santiago el Mayor, para distinguirlo de otros miembros del grupo de los doce, de Santiago el Menor. Nacido posiblemente en Bethsaida, en Galilea, fue hijo de Zebedeo y Salomé, y hermano de San Juan. Santiago Zebedeo pertenecía al círculo llamado Círculo de Dilecto de Jesús, los preferidos, que estuvo con él, con Jesús, en ocasiones especiales, como cuáles, en la resurrección de la hija de Jairo, en la transfiguración, en el huerto de Getsemaní, donde Jesús se retiró a orar ante su agonía, por la perspectiva de su pasión y muerte. También fue testigo privilegiado de las apariciones de Jesús resucitado y de la pesca milagrosa, que fue en el lago de Tiberíades. Según el libro de los Hechos de los Apóstoles, Pentecostés encontró a Santiago en espera orante, siempre como uno de los máximos referentes de la primera comunidad cristiana, junto con Simón Pedro, o San Pedro, y San Juan. Murió en manos de Herodes Agripa I en Jerusalén entre los años 41 y 44 de nuestra era. Él es el patrono de España. El nombre Santiago proviene de dos palabras, San Jacob, porque su nombre en hebreo era Jacob. Los españoles en sus batallas gritaban, San Jacob, ayúdanos. Y de tanto repetir estas dos palabras, la unieron formando una sola, Santiago. Como mencionamos anteriormente, fue uno de los 12 apóstoles del Señor. Era hermano de San Juan Evangelista. Se le llama Santiago el Mayor para distinguirlo de otro apóstol, Santiago el Menor, que era el más joven que él. Con sus padres Zebedeo y Salomé vivía en una ciudad de Bethsaida, junto al mar de Galilea, donde tenía una pequeña empresa de pesca. Tenía obreros a su servicio y su situación económica era bastante buena, pues podía ausentarse del trabajo por varias semanas, como lo hizo su hermano Juan, cuando se fue a estarse una temporada en el Jordán, escuchando a San Juan Bautista. Santiago formó parte del grupo de los tres preferidos de Jesús, junto con su hermano Juan y con Simón Pedro. Como le decía, después de presenciar la pesca milagrosa, al oír que Jesús decía, desde ahora seréis pescadores de hombres. Dejó sus redes y a su padre y a su empresa pesquera y se fue con Jesucristo a colaborarle en su apostolado. Presenció todos los grandes milagros de Cristo y con Pedro y Juan fueron los únicos que estuvieron presentes. ¿Se acuerdan de la transfiguración del Señor en el monte Tabor? Y su oración en el huerto de los olivos. Aunque estaban todos los apóstoles, en el huerto de los olivos Jesús llamó aparte de todos los apóstoles a Pedro, Juan y Santiago. Y fueron los únicos que estuvieron presentes en muy cerca a la oración en el huerto. ¿Por qué lo prefería tanto Jesús? Porque había preferencia por él. Quizás porque, como dice San Juan Crisóstomo, era el más atrevido y valiente para declararse amigo y seguidor de Jesús. O porque iba a ser el primero que derramaría su sangre por proclamar su fe en Jesucristo. Que Jesús también nos tenga cada uno de nosotros entre el grupo de sus preferidos. Y eso es todo lo que deseamos nosotros. Cuéntale el Santo Evangelio que una vez al pasar por un pueblo de Samaria, la gente no quiso proporcionarle ningún alimento. Y que Santiago y Juan le pidieron a Jesús que hiciera llover fuego del cielo y que quemara a todos esos maleducados. Cristo tuvo que regañarlo por ese espíritu vengativo y le recordó que Jesús o él no había venido a hacer daño a nadie, sino a salvar al mayor número de personas. Santiago no era santo cuando se hizo discípulo del Señor. La santidad le irá llegando poquito a poco. Y eso es para cada uno de nosotros. Nosotros estamos en este camino de santidad. Caemos en pecado, nos confesamos, nos levantamos y así vamos. La santidad no es una cosa que podemos tener del día a día. Podemos estar un día en santidad, pero podemos caer al día siguiente, no sabemos. Pero poco a poco vamos dominando nuestras pasiones, nuestro carácter, nuestras oraciones y vamos haciéndonos como Jesús quiere, que seamos santos como Él es santo. Otro día Santiago y Juan comisionaron a Salomé, su madre, para que fuera a pedirle a Jesús que en el día de su gloria los colocara a ellos dos en los primeros puestos, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús les dijo, ¿serán capaces de beber el cáliz de amargura que yo voy a beber? Ellos dijeron, sí somos capaces. Cristo añadió, el cáliz de amargura sí lo beberán. Pero el ocupar los primeros puestos no me corresponde a mí concederlo, sino que esos puestos son para aquellos quienes los tiene reservados mi Padre Celestial. Los otros dos apóstoles se gustaron por esta petición que hicieron tan vanidosa de los dos hijos de Zebedeo, Juan y Santiago. Pero Jesús les dijo a todos, el que quiera ser primero, que se haga servidor de todo. A imitación del Hijo del Hombre, que no ha venido a ser servido, sino a servir. Seguramente con esta lección de Jesús, habrían aprendido Santiago a ser más humilde. Y quizás nosotros también queremos tanto a los preferidos, sí, pero hay que seguir el camino de Jesús, el camino de la cruz, un camino de rosas y espinas. Pero el puesto que vamos a tener en el cielo dependerá de nuestras obras, pero también dependerá de lo que diga nuestro Padre Dios. Después de la ascensión de Jesús, Santiago el Mayor se extinguió como una de las principales figuras en el grupo de los apóstoles. Por eso cuando el rey Herodes Agripa se propuso acabar con los seguidores de Cristo, lo primero que hizo fue mandar a cortarle la cabeza a Santiago y encarcelar a Pedro. Así el hijo de Zebedeo tuvo el honor de ser el primero de los apóstoles derramó su sangre por proclamar la religión de Jesús resucitado. Quiero aclarar también que el primer mártir de la cristiandad fue Esteban, cuando estuvo hablando que en el Sanedrín que veía a Dios en el cielo con toda la gloria, y le dijeron que era blasfemia y lo llevaron a matar a piedra. Pedro, que era Pablo, que antes era Saulo, estuvo ahí y lo estuvo viendo. Entonces, San Esteban fue el primer santo de la cristiandad. Sin embargo, lo que decimos ahorita, Santiago, el hijo de Zebedeo, tuvo el honor de ser el primero de los apóstoles que derramó su sangre por proclamar la religión de Jesús crucificado. O sea, lo mataron por defender a Cristo. Algunas tradiciones del siglo VI dicen que Santiago alcanzó a ir a España a evangelizar. Y del siglo IX se cree que su cuerpo se encuentra en la catedral de Compostela, al norte de España. Y ese santuario así ha ido mucho a esa gente, miles de personas por los siglos y de los siglos. Y han conseguido muchos favores, favores maravillosos del cielo. El historiador Pérez de Urbel dice que lo que hay en Santiago Compostela son unas reliquias, o sea, restos del apóstol, que fueron llevados ahí desde Palestina. Es patrono de España y de su caballería. Los españoles lo han invocado en momentos de grandes peligros y han sentido su poderosa protección. También nosotros, si pedimos su intercesión, conseguiremos sus favores. Santiago y la Virgen María. Es interesante conocer sobre Santiago y la Virgen María. Santiago Apóstol preparó el camino para la Virgen María en España y también preparó su llegada al Nuevo Mundo. Él es el apóstol de la Virgen María, también es conocido como el apóstol de la paz. Santiago Apóstol ha preparado el camino para que el mundo reconociera a la Virgen Santísima como pilar o soporte de nuestra iglesia. La tradición de la Virgen del Pilar, tal como ha surgido en unos documentos del siglo XIII, se conserva en la Catedral de Zaragoza. Se remonta a la época inmediata posterior a la ascensión de Jesucristo, cuando los apóstoles predicaban el Evangelio. Se dice que Santiago el Mayor había desembarcado en la península por el puerto de Cartagena, lugar donde fundó la primera diócesis española, predicando desde entonces por diferentes territorios del país. Los documentos dicen textualmente que Santiago llegó con sus nuevos discípulos a través de Galicia y de Castilla. De ahí se movieron hasta Aragón, donde está situada la ciudad de Zaragoza, en las riberas del Ebro. Allí predicó Santiago muchos días y entre ellos muchos convertidos, como eligió acompañantes a 8 hombres, con los cuales trataba de día el reino de Dios. Y por la noche recorría las riberas del río, para tomar algún descanso. En la noche de 2 de enero del año 40, Santiago se encontraba con sus discípulos junto al río Ebro, cuando oyó voces de ángeles que cantaban Ave María, gracia plena, y vio aparecer la Virgen Madre de Cristo de pie sobre un pilar de mármol. La Santísima Virgen, que aún vivía en carne mortal, o sea, estaba viviendo todavía, no había muerto, le pidió al apóstol que se construyera allí una iglesia, con el altar en torno al pilar donde ella estaba de pie, y prometió que permanecerá en ese sitio hasta el fin de los tiempos, para que la virtud de Dios obre sobre nosotros y maravilla por la intercesión de aquellos que en su necesidad o angustia imploran su protección. Desaparecía la Virgen, quedó ahí el pilar, El apóstol Santiago y los ocho testigos del prodigio comenzaron inmediatamente a edificar una iglesia en aquel sitio. Y antes de que estuviera terminada la iglesia, Santiago ordenó presbítero a uno de sus discípulos para que diera el servicio de la misma. La consagró y le dio el título de Santa María del Pilar, antes de regresarse a Judea, que posteriormente sería cortada la cabeza por Herodes Agripa. Fue la primera iglesia dedicada en honor de la Santa Virgen María. La devoción del pueblo por la Virgen del Pilar se halla tan arraigada entre los españoles y de época tan remota que la Santa Sede permitió el establecimiento del oficio del Pilar, en el que se consigna la aparición de la Virgen del Pilar como una antigua y piadosa creencia. En el año 1438 se escribió un libro de milagros atribuido a la Virgen del Pilar, que contribuyó al fomento de la devoción hasta el punto de que el rey Fernando, el católico, dijo: creemos que ninguno de los católicos de Occidente ignora que en la ciudad de Zaragoza hay un templo de admirable devoción sagrada y antiquísima, dedicada a la Santa y Purísima Virgen María, Madre de Dios, Santa María del Pilar, que resplandece con innumerables y continuos milagros. El Papa Clemente XII señaló el año 12 en la fecha del 12 de octubre como la festividad particular de la Virgen del Pilar. Pero ya de siglos anteriores, en todas las iglesias de España, entre los pueblos sujetos al rey católico, se les celebraba la dicha de haber tenido la Madre de Dios en su región cuando todavía vivía en carne mortal. O sea, cuando ella se le apareció, como dije anteriormente, a Santiago, para que construyera una iglesia ahí, ella estaba viva. O sea, estaba en Jerusalén, en Judea, por esa zona, pero se transportó y se le apareció a Santiago Apóstol, que andaba en misión evangelizando, para darle fuerzas a Santiago el Mayor. Tres rasgos peculiares caracterizan a Nuestra Señora del Pilar y la distinguen de otras advocaciones marianas. El primero es que se trata de una venida extraordinaria de la Virgen durante su vida mortal. Creo que es el único caso. La segunda constituye la columna o pilar que la misma Señora trajo para que sobre él se construyera la primera capilla, que de hecho sería el primer templo mariano de toda la cristiandad. Eso para mí también es nuevo. Fue el primer templo. Y la tercera es la vinculación de la tradición pilarista con la tradición jacobea, o sea, Santiago de Compostela. Por ello, Zaragoza y Compostela, el Pilar y Santiago, han constituido los ejes fundamentales en torno a los cuales ha girado durante siglos la espiritualidad de España. Por eso es que muchos quieren hacer el camino a Santiago de Compostela, para ir a visitar la iglesia donde la Virgen se apareció por primera vez. La Basílica del Pilar en Zaragoza constituye en la actualidad uno de los santuarios marianos más importantes del mundo y recibe muchas peregrinaciones. Ante la Virgen ha orado gente de toda raza, desde la más humilde hasta reyes y gobernantes, de lo más poderoso inclusive pontífice. El grandioso templo neoclásico que se levanta sobre el lugar de la aparición, conservándose la columna de piedra que la Virgen dejó como testimonio, un pilar que simboliza la idea de la solidez del edificio, edificio iglesia, el conducto que une el cielo y la tierra, a María como puerta de salvación. El 12 de octubre de 1942 fue precisamente cuando las tres carabelas de Cristóbal Colón avistan las desconocidas tierras de América, lo que ha motivado que la Virgen del Pilar haya sido proclamada como patrona de la hispanidad, constituyendo el mejor símbolo de unión entre los pueblos del viejo y nuevo continente. Su fiesta se celebra con gran fasto en todas las naciones hispanas y especialmente en la ciudad de Zaragoza, donde miles de personas venidas de todo el mundo realizan una multitudinaria ofrenda a la Virgen. Hemos llegado ya a la parte final del programa. Ojalá que reflexionemos sobre que pedirle a Dios que nos ayude a ser instrumento de Él, que nos ayude a ser apóstol, porque apóstol es todo aquel que proclama a Cristo como su Redentor, su Salvador. Y tengamos algún día la oportunidad de visitar este templo, la Basílica del Pilar en Zaragoza, por ser el principal santuario mariano del mundo, y tener esa experiencia de ver el pilar donde, o la columna donde se le apareció la Virgen para dar testimonio. Y de igual forma, nosotros crecer en unión a la Virgen María. Así que la Virgen María nos ayuda a cada uno de nosotros a poder algún día a Zaragoza a ver eso, y podamos también que Santiago el Mayor nos ayude a ser instrumento de Él. Todos podemos llegar a ser santo. ¿Santo qué quiere decir? Santo quiere decir que queremos parecernos a Jesucristo, que queremos trabajar por Él, que queremos ofrecer nuestras oraciones y sacrificios por la conversión de los pecadores, por la paz al mundo y por cada uno de nosotros. Siempre es posible ser santo, aunque esta palabra para muchos le parece. No, santo es solamente querer ser una buena persona, como Dios quiere. Entonces pidámosles a Santiago el apóstol y a Nuestra Señora el Pilar que nos ayude a ser instrumento de su Hijo Jesús. Los espero la próxima semana para otro interesante episodio sobre los apóstoles. Hasta luego.
Qué detalles, Señor, has tenido conmigo. Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. Qué detalles, Señor, has tenido conmigo.
Usted escuchó En Busca del Tesoro Escondido, conducido por Julio Morales en Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña.